Proverbios 23. Proverbios 23. Uno de los poderes de la carne que el diablo siempre quiere estimular en el hombre es la tendencia de ir a los extremos, en su trabajo, en sus placeres. Esto está confirmado en este país, en el gran número de personas que tienen problemas con su peso. Aun cuando sus médicos dan advertencia de la alta presión de la sangre o de problemas cardíacos o hasta la diabetes. Pero para disfrutar la comida y la bebida, estas personas no pueden encontrar un equilibrio. El problema no es con la comida en sí, que es una bendición de Dios, que podemos disfrutar. Pero por la falta de moderación, hasta la comida puede convertir en un problema. Hablo de comida, no porque quiero hablar de comida, pero está en el texto. Versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Estamos hablando aquí de un hombre de dinero, de poder. Y estos cuando invitan a muchos, normalmente deciden mostrar su capacidad de presentar comida muy fina, muy costosa. Si ha ido a una boda de los ricos, siempre quieren lo mejor. Una vez fui a uno en el otro lado del país, de un hombre de Grecia, era muy rico. Mi amigo se casó con su hija y toda la noche tenía un esplendidez de comida. Otra vez, versículo 1 y 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Si la forma de comida es algo que normalmente tú no puedes alcanzar, considerando tus recursos, ten cuidado de no caer en la trampa de considerar este estilo de vida como algo necesario. Y no pienses que ahora que es el momento de comer mucho, siendo tu única oportunidad de saborear algo semejante. 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Ese es el punto. La comida, la casa, todo el estilo de vida de los ricos es engañoso. Y los que corran al extremo de desear lo que los ricos tienen, pueden caer en una gran trampa. Esto puede convertirse en un vicio o hasta en un ídolo, tratando de vivir como los que tienen más. Primero de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hundan a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero aún con esa amonestación hay un peligro. A través de los siglos muchos hermanos han pensado que el dinero es malo. Pero eso no es lo que dice. El dinero es simplemente una herramienta muy útil. Pero llevando el deseo para el dinero al extremo es un peligro. Primero de Timoteo 6:17. Si esperan, se presuponen que hay ricos en la iglesia. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, comida, bebida, entretenimientos, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La riqueza en sí no es el problema, ni es la comida. La comida buena es un don de Dios. Y como hemos visto, Salomón nos ha exhortado en muchos capítulos al duro trabajo y a la diligencia. Y los hermanos de la fe que vivan como diligentes en sus trabajos, en sus negocios, van a tener recursos. Esto es inevitable. Pero el punto del mensaje de hoy es que tenemos que evitar los extremos. 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Como dije, tener dinero no es el problema, pero tenemos que vivir saboreando el equilibrio. Hay padres en este país, hay padres cristianos y madres también que han alcanzado grandes logros económicamente hablando, pero al costo del abandono de sus hijos. En la temporada más formativa, mandan los hijos al daycare, a ese lugar, a otro, mientras el padre, la madre están bien entregados a sus negocios y después pueden intentar disfrutar sus fortunas, pero sabiendo que sus hijos han sido sacrificados en el proceso. Como los antiguos que sacrificaron sus hijos a otros ídolos. 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. En esos tiempos, hablando de riqueza, dijeron que se fueron subiendo arriba. En nuestros tiempos decimos, la bolsa de valores se fue abajo. Pero es el mismo concepto. Hermanos, tus hijos van a existir para siempre o con Dios o en el infierno. Pero tus riquezas pueden desaparecerse para siempre en cualquier momento. Por ejemplo, en este país, hoy y ayer, la bolsa de valores bajó mucho, unos 600 puntos. Todo el mundo está diciendo, ¿cómo es posible? Estamos siempre subiendo, subiendo. El señor presidente ha prometido que va a subir para siempre. Y hay hermanos que tienen memoria de los tiempos de incertidumbre en los mercados. Hay hermanos, muchos, que han perdido casas. Recuerden la memoria, a lo mejor prefieren olvidarlo. Conocen el estrés de pasar por esto. Y nadie sabe exactamente cómo o cuándo la economía puede derrumbarse. Pero es sabio estar siempre preparado con una reserva. 6. No comas pan con el avaro. Más de comida. No codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Eso quiere decir que puede decir una cosa, pero en el corazón es muy diferente. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. Hay personas que desean dar la impresión de que son muy generosas. Esto se pasa en las iglesias, como hemos visto en la historia de Ananías y Zafira, que trataban de mostrar a todos que eran personas muy generosas. Pero su corazón no estaba en el asunto. Su muerte, sí. Y tú puedes encontrar personas que te invitan a comer. O dicen, ven a la casa, quédate unos 3-4 días en otra ciudad. Ven, vamos a recibirte con ganas. Pero si son avaros, realmente no desean tu compañía. Van a pensar en sus corazones, ¿cuándo van a irse por fin? Y si te invitan a comer, van a considerar el costo de todo lo que estás consumiendo. Oh, ese bebida es $2. Así que mejor simplemente no aceptar la invitación de los cuales. Otra vez, 6-8. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, dirá. Mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Qué quiere decir esto? Te puedes caer en el engaño y expresar mucha gratitud. Gracias por la invitación. Pero será una gran farsa. Porque esa persona realmente no quiere compartir nada contigo. Solamente busca manera de afinar su reputación. 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Esta es otra imprudencia que hasta Cristo mencionaba. La persona que tiene mucho entusiasmo para la fe, para el Evangelio, piensa a veces que tiene que estar hablando de las Escrituras todo el tiempo, con toda la gente. Aun si la gente burlan del Santo Señor. Pero Cristo enseñaba en contra de esto. En Mateo 10:11, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto es la manera de saborear el equilibrio. Te puedes hablar de Cristo Jesús, de su salvación maravillosa, de la vida eterna, pero si la gente rechacen lo que dices, no tienes que continuar con ellos. Cristo dijo en otro lugar, en Mateo 7:6, si alguien quiere leer. Gracias, hermana Sandra. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y vuelvan y os despedacen. No estaba hablando de animales. Tenemos nuestras órdenes, que si la gente responden como perros, como cerdos, delante del mensaje santo, no tienes que continuar con ellos, sino dejarlos en su oscuridad y buscar otros. Versículo 11. No traspases el lindero antiguo, ni entras en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Ahora están mezclando dos doctrinas de antes, de los linderos y de los huérfanos. Y esto es otra amonestación en contra del extremismo. Uno que solamente vive para la codicia, viendo un huérfano con una herencia, pero sin padres para protegerlo. Si no tiene hermanos, tíos fuertes, puede estar tentado de encontrar una manera de engañar al huérfano para quitarle sus tierras. Pero aquí dice que aunque no tiene padres como sus defensores, tiene un Padre Celestial que va a cuidar de él. Hermanos, yo recuerdo algo que pasó en el orfanato de Chiapas, México. Por un tiempo, allí tenían un carpintero ayudando. Y yo lo conocí. Era un hombre talentoso, con muchas herramientas. Hasta le dieron un edificio en que guardaba sus cosas, su madera, su pintura, en medio del huérfano. Era como parte de la familia por un rato. Pero de repente todo cambió. El hombre tuvo que visitar otro sitio, tenía en diferentes sitios, en diferentes ciudades, y se fue con una de las muchachas del orfanato. Y una noche se atrevía a hacer sus avances sexuales con ellas. Inmediatamente estaba despedido. Porque con los niños del orfanato hay cero tolerancia en estos asuntos. Ya han estado abusados muchos en sus vidas de antes y llegaron al orfanato, a un orfanato cristiano, para estar rescatados. Y como dice nuestro texto, no habrá una segunda oportunidad para tales criminales. 10 a 11. No traspases el lindero antiguo ni entras en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y está firmemente establecido en la santa ley de Dios que no se puede aprovecharse ni de la viuda, ni de los de tercera edad, ni de los huérfanos, ni de los extranjeros. 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. En medio de todos estos detalles, aquí hay otra exhortación de prestar atención, de meditar en estos asuntos y ponerlos en práctica. El objetivo es hacer todo esto como parte de tu vida, que de repente estás pensando con esa sabiduría, hablando, repitiendo esa sabiduría. 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Esto es otra amonestación en contra de dos extremos. Hay familias en que los niños están maltratados. Yo tengo vecinos enfrente que siempre están gritando en voz alta, voz fea, a sus hijos pequeños. Ni sabemos lo que hacen en la casa. Pero la disciplina cristiana es una expresión del amor. Efesios 6:4, si alguien quiere leer. Amén. Está llamando a un balance, a un equilibrio. Hay que hacer todo con oración y con amor. Pero el otro extremo es detener la disciplina, poniendo la vida hasta el alma de tu hijo en peligro. 13 otra vez. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Cuando dice no morirá, no está diciendo que la vara va a matar al hijo. No. Sino, no morirá creciendo en un ambiente sin disciplina. Los que van a las pandillas, a los cárceles, a la vida de delincuencia, en la gran mayoría de los casos, no tienen padres cristianos guiándoles. O el padre ha abandonado la familia, o están entregados a otros asuntos. Pero con la disciplina, estos niños tienen más probabilidad de escapar de la muerte y del infierno. Proverbios 13:24, lo hemos visto varias veces. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Detener el castigo es como detener la comida u otra cosa necesaria. Los que aman a sus hijos van a encontrar el balance bíblico para tener el éxito que viene a los que saben saborear el equilibrio. 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí añadiendo el versículo 14, te puedes ver que la disciplina puede salvar la vida de tu hijo o hasta su alma. 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Salomón no estaba simplemente enseñando para presentar algo interesante, sino que esto era para preparar su hijo, que era de la familia real, de la descendencia de David. Y en un sentido, todos nosotros, hermanos, somos parte de la familia real, siendo de la familia de Dios. Si alguien quiere leer Efesios 2, 19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Amén. Eso es lo que San Pablo dice de los que están en la iglesia. Con ciudadanos de los santos, miembro de la familia de Dios. Y con ese gran privilegio nosotros también tenemos grandes obligaciones. Por eso es un gozo para los padres, para las maestras, para el pastor, ver los hermanos poniendo todo esto en práctica. 3 Juan 4, la tercera carta de Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando dijo hijos, estaba hablando de hermanos de la iglesia. No dice que tenía gozo porque los hermanos escuchaban la verdad, ni porque estudiaban la verdad, sino que Juan tenía gran gozo escuchando que los hermanos andaban en la verdad. Y esa verdad va a darte la capacidad de conocer el equilibrio, para ejercer diligencia, progresando en la economía, pero no para ir al extremo de amar el dinero. Para disfrutar la buena comida, pero no para dañar tu cuerpo con los excesos. Para guiar a tus hijos aplicando la barra cuando sea necesario, pero no viviendo en una rabia, gritando y abusando a tus seres queridos. Ese es el tema del mensaje de hoy. 18. No te venga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. En fin, ya llegando al fin del texto, dice que vale la pena aprender y aplicar toda esa sabiduría divina. Antes que nada, vas a gloriar a tu Dios, que es lo principal. Pero también vas a disfrutar tu vida, encontrando un estilo de vida que es superior a lo de los ignorantes y los rebeldes. Otra vez, 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. En uno de los salmos, hasta David estaba cayendo en esa trampa de sentir la envidia de los pecadores. Muchos aman los salmos porque el salmista está muy honesto hablando de lo que pasa por su corazón. Y es una trampa que el diablo desea emplear para desviar a los hermanos fieles, provocándoles a correr tras los extremos. Y este salmo es Salmo 73, empezando en versículo 2. David, hablando de sí mismo, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. En estos momentos tenemos varias hermanas pasando por tiempos difíciles, algunas muriendo, otras tienen sus seres queridos, y se puede preguntar, algunos estaban presentes en la muerte de la hermana Susana, ¿por qué las hermanas pasan por algo tan terrible? Y los incrédulos duermen, mueren en paz. Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubran de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. David estaba mirando todo esto y dice, ¿por qué ¿Vale la pena la disciplina de seguir al Señor? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Se burlan de las cosas del Señor. Y su lengua pasea la tierra. En fin, hermanos, la Biblia reconoce que a veces la vida del pecador parece atractivo por vista. A veces ellos no tienen nuestras aflicciones, porque no están bajo un padre amoroso que entiende nuestra necesidad de la vara, de la aflicción a veces. Pero más tarde, el salmista vio todo muy claramente. Se puede leer todo en casa, pero en Salmo 73, ahora continuando en 16, dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, pensando en su envidia y cómo parecía injusto que él estaba sufriendo y estos incrédulos estaban prosperando. Dice, era duro, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Dice que Dios lo ha puesto en lugares peligrosos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Entrando en el santuario de Dios, seguramente escuchando la palabra de Dios, ese salmista, a lo mejor David, entendía que estos hombres pudieron caer en cualquier momento. No tenía sentido tener envidia de ellos. Y en su condición de pecador no transformado, iban a descender al infierno, como el rico de que Cristo enseñaba en Lucas 16. Un hombre acostumbrado de todo, las cosas finas, la mesa gloriosa. Dice en 16:24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Rogaba por una gota de agua, muy poco. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Lo que dijo Abraham era algo sumamente espantoso. Dijo que entendía cómo ese rico estaba sufriendo después de una vida de manjares, de deleites, de lujos. Pero no era algo accidental de que estaba sufriendo, ni era algo cruel, sino que era correcto, completamente propio, considerando cómo se empleaba su vida. Jamás es necesario tener envidia de los mundanos, de los incrédulos. Si conoces las enseñanzas de David del Testamento Antiguo o las enseñanzas de Cristo, el Hijo de David, en el Testamento Nuevo. Conclusión. Hablando de Cristo Jesús y hablando de comida, estaremos invitados ese domingo a su mesa. Y es siempre sabio venir a la mesa de la Santa Cena con un poco de preparación. Si tú has estado viviendo en los extremos, perdiendo el equilibrio, cayendo en las trampas puestas delante de ti, puedes pasar en unos momentos para reconciliarte con tu Dios antes de llegar al gran momento en domingo delante de su mesa. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y un último proverbio para cerrar, y es un poco más fuerte, pero tiene la capacidad de quitar el engaño que es muy común en nuestros tiempos. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las amonestaciones, la sabiduría, la invitación de una vida diferente, una vida superior, una vida libre de errores que no son necesarios, Señor. Ayúdanos a recibir toda esa enseñanza para mostrar en nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo es la posibilidad de una vida mejor, una vida superior. Y si alguien tiene que ajustar algo de su vida antes de venir a la Santa Cena en domingo, ayude a esta persona, Señor, a tomar en serio esa última amonestación. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.